Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. ¿Te gustaría aprender, aplicar y retener la medicina desde cualquier lugar? Con Lecturio lo puedes lograr, ya disponible en la plataforma para toda Latinoamérica. Lecturio es esta experiencia para los estudiantes, para ayudarlos y motivarlos a mejorar su estudio. Cuenta con una biblioteca de videos muy, muy completa, en donde puedes estar abordando diferentes conceptos clave para tu educación. Asimismo, con un banco de preguntas avanzadas, muy, muy padre, y una repetición espaciada inteligente, este sistema que te va a estar ayudando a recordar estos conceptos claves. Asimismo, te va a estar ayudando, obviamente, para prepararte y para evaluarte de manera constante para tus exámenes. Recuerda que Lecturio es el estudio sobre la marcha con nuevas preguntas para aprender en cualquier lugar. Lo puedes encontrar en iOS y en Android desde $349 al año. Lecturio, una forma de aprender, aplicar y retener el conocimiento. Hola, hola, espero que te encuentres muy, muy bien. Espero que estés muy bien el día de hoy. Vamos a estar hablando de un poquito de los temas relacionados al internado médico de pregrado. Este hermoso, este bonito, bonita etapa de la vida de todo médico, que todo médico debe de pasar, todo médico mexicano debe de pasar por este proceso de el internado médico de pregrado. El internado médico de pregrado, por si no sabes, por si eres nuevo por acá o por si estás justo a punto de irte, es un año en donde los estudiantes de medicina se van a los hospitales por primera vez y están ahí literalmente 24/7, bueno, a veces hasta 36, pero bueno, eso no es el punto de esta charla. Prácticamente ahí, en esta etapa, en este año de formación, están ahí la gran mayoría de sus días de su vida de este año. Se llega a aprender mucho, pero también llega a haber muchas inconsistencias. A veces llega a haber abusos, a veces llega a existir maltratos, pero bueno, dejando de lado esto, pues por lo general tiende a ser el año decisivo en donde los alumnos se convierten, digamos que en niños grandes, y en donde empiezan a ver cuáles son las cosas que más les atraen, que más les gustan. Por ejemplo, no sé si te gusta más la clínica, si te gusta más la atención directa a solamente mujeres, como ginecología, más los niños, como pediatría, alguna quirúrgica, algo más clínico como medicina interna o sus derivados, ¿no? Entonces prácticamente todo esto se está abordando en este año, que es un año formativo. Vamos a estar platicando en un ratito más. Voy a estar platicando con el doctor Norberto León. Él es cardiólogo pediatra, que seguramente ya lo conoces. Pero antes, te quiero platicar un poquito de mi experiencia personal. Personalmente, yo hice mi internado. Bueno, mi escuela se encuentra en la Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional.
Lo técnico servicio de la patria.
Instituto Politécnico Nacional. Y pues en el año de internado yo me decidí ir a vivir lejos, más lejos, porque pues yo ya llevaba 5 o 6 años viviendo fuera de mi casa. Y en el año de internado, pues decidí irme a vivir a Monterrey, ¿no? De Ciudad de México a Monterrey. Prácticamente, pues es otro ambiente completamente, es otra ciudad, es completamente diferente, ¿no? Sin embargo, es una experiencia muy, muy padre. Mi experiencia personal del hecho de haberme ido, creo que me dio muchísimas fortalezas. Fue algo también muy difícil, si tú eres foráneo o si vas a ser foráneo. Debes de considerar que es algo muy difícil en cuanto a la economía. Es muy difícil en cuanto a la vivienda. En muchos casos, en muchas ocasiones te llegas a sentir solo, no llegas a tener apoyo. Así que es súper importante tener esta red de apoyo firme en compañeros o amigos, porque literalmente los amigos que hagas ahí en el hospital, tus mismos compañeros, se van a volver, en este caso para mí, se volvieron mi familia durante ese año. Y ante cualquier cosa o situación, pues acudes a ellos directamente. Es súper importante tener esta red de apoyo siempre, ¿no? Independientemente de la etapa de vida en la que te encuentres. Pues prácticamente mi experiencia fue irme para allá. Estuve viendo muchísimas cosas, urgencias, es un campo de guerra. Sin embargo, a mí me tocó relajado. Cirugía es súper, súper pesado. Y particularmente, no te lo voy a negar, sentí un poco de discriminación por ser hombre. Ya sabes, cirugía, mundo de hombres, entra un hombre y entra una mujer. ¿A quién le hacen más caso? A las mujeres, ¿no? Personalmente yo sentí eso ahí. Y no me agradó tanto. Fíjate que quería ser residente de cirugía. Entonces no sé qué demonios estaba pensando. Pero bueno. Medicina interna para mí fue un servicio muy, muy bueno. Muy padre. Un ambiente muy, muy bueno de los residentes. Te trataban muy bien. Te enseñaban. Sin embargo, pues sí. El ambiente es pesado. Mucha gente fallece. La gran mayoría de pacientes no tiene una cura definitiva, y pues sí llegas a lidiar mucho con la tolerancia y a la frustración de todo esto. Ginecología para mí fue un asco, fue un bodrio. Yo fui literalmente sacapapeles, saca todo esto de ginecología, y fue algo horrible, ¿no? No aprendí nada. Pediatría te puedo decir que fue el servicio más pesado de mi internado. Literalmente a nosotros, no sé si sea así en otras sedes, a nosotros nos dejaban atendiendo, recibiendo al bebé, todas las maniobras de reanimación básicas del bebé, de recién nacido, las hacíamos nosotros. Si algo se complicaba, hablar al residente. Muchas veces se complicaban las cosas y pues tú lo tenías que resolver lo más rápido que pudieses, ¿no? Con lo que tenías. Entonces, y aparte, pues en ocasiones llegaban a nacer 2, 3, 4 al mismo tiempo. Varias guardias, me tocó estar solo. Entonces, pues también fue un poco pesado. Creo que fue el más pesado de todo, más que urgencias. Ya verás tú a ti qué te va a tocar más pesado. Para muchos, muy pesado. La gran mayoría es cirugía. O súper, súper pesado, obviamente, pues urgencias, ¿no? Aunque urgencias a mí me gustó muchísimo. Y pues por último, pues yo roté por traumatología. Me encantó traumatología. Sin embargo, pues no es algo que yo me vea haciendo, no es algo que yo lo lea, lo estudie y me apasione al 100%, aunque es algo que realmente me gusta mucho. Esa es mi experiencia personal muy resumida. Vamos con lo siguiente. Tres consejos. A mí tres consejos que me hubiera gustado recibir. Híjole, Tres consejos que me hubiera gustado recibir antes de. Me hubiera gustado recibir el consejo de aprender a estudiar más, a ser un poco más autodidacta. Creo que pude haber aprendido a estudiar más y abarcar más cosas porque a veces ahí el conocimiento se queda por rebosamiento, entonces es difícil, es pesado ello. También me hubiera gustado saber un poco más tal vez de finanzas personales a esa etapa. Si tú tienes la oportunidad de ello, te pido que lo aproveches porque literalmente el sueldo es una miseria. Yo ganaba 950 pesos a la quincena. O sea, tú dime, es una grosería. 950 pesos quincenales haciendo guardias de tres, guardias ABC, o sea, guardias el lunes, guardias el miércoles y guardias el viernes. De 24, 36 horas más o menos. El mínimo de 24, el máximo de 36. Entonces, finanzas personales a mí me hubiera gustado saber. Y el último consejo que me hubiera gustado saber, tal vez sería el hecho de, y este sí me lo dijeron, pero tal vez no lo llevé mucho en la práctica, pero es súper importante no engancharte, no tomarte las cosas tan personales. No te voy a decir que fui problemático, al final sí tuve ahí unos problemitas por algunas injusticias de nuestras liberaciones, pero bueno, pero creo que sí me hubiera gustado aprender más a no engancharme, a tener un poco más de inteligencia emocional en ese aspecto. Esos son los tres consejos que a mí me hubiera gustado recibir. Y mi anécdota clínica más relevante. Híjole, creo que puede estar en dos opciones. Aunque creo que voy a contar la de pediatría. En alguna ocasión, bueno, te digo que pueden ser dos opciones. Porque una es una reanimación cardiopulmonar de un señor. Voy a contar las dos. Una es un poco más rápida. Reanimación cardiopulmonar, un señor en cirugía, piso de cirugía. Ya sabes, 5 o 6 de la tarde, todo tranquilo. Esa palabra no se dice en internado, todo bien. El señor estaba ahí por una pancreatitis. No, estaba ahí por una obstrucción intestinal. Y yo no sabía, y por eso te digo que me hubiera gustado una que me enseñaran, porque literalmente en cirugía, pues, perdón, pero nadie me enseñó mucho o nada. Y todo lo que aprendías, pues, era prácticamente por rebosamiento. Entonces, obstrucción intestinal, principal método terapéutico que se debe de hacer es una descompresión por medio de una sonda nasogástrica. Entonces, el señor le estábamos poniendo una sonda nasogástrica. Batallamos mucho con ponérsela. Estaba despierto, reactivo y todo. Sus 5 sentidos en sus 3 esferas. Y bueno, al final logramos ponérsela entre la residente y yo. Todo bien. El señor un poco grosero, pero estaba exaltado, estaba preocupado. Era normal. Y posteriormente, pues la residente se va. Yo me quedo ahí en piso. Yo estaba, digamos que de encargado de piso, porque pues los quirúrgicos, pues a quirófano. Y el señor en eso estaba con su hija. Su hija se para, me empieza a gritar. Venga, venga, voy. El señor estaba convulsionando. En este momento puedo decir que estaba teniendo una convulsión. Posteriormente perdió el conocimiento y cayó. Yo hice, le intenté hablar, todo, le hablé rápido a la enfermera, le dije que había un paro. Fui rápido yo por el carrito rojo, carrito azul. Regresé y justo cuando regreso ya estaba uno de mis compañeros de medicina interna, que los de medicina interna se encargaban de todos los RCPs, nos echaban la mano con eso, pero durísimo, a todos, todo el piso, a todos los servicios. Ya estaba alguien ahí, ya le había hablado a sus residentes de medicina interna. Cuando yo llegué, le empezamos a dar reanimación cardiopulmonar. Literalmente no me tardé ni 5 segundos en lo que fui por todo. Y llego, empezamos a dar reanimación. Yo empecé a dar compresiones, todo. Y el chico rápido le habló a sus residentes, todo. Él empezó con el AMBU. Total, llegaron todos, se hizo lo adecuado, lo tuvieron que intubar. Aminas, todo, ya sabes, pulso, y lo bajamos a terapia intensiva. A los 3 días, no te miento que a los 3 días el señor ya estaba arriba, consciente, con su hija, y al momento que me vieron, ha sido de las sensaciones más padres que he tenido, el hecho de decir gracias a usted, estoy vivo. Y la hija también, que te agradezca eso, como hayas actuado rápido. Es algo que no se te olvida para, para siempre. O sea, siempre lo vas a tener en tu memoria. Y es por eso, digo, ahora puedo decir que tal vez en ese momento no tenía el nivel de conocimientos que tal vez tengo ahora. Y espero que en algunos años tenga un poco más. Pero no se compara el nivel de conocimientos que tenía en ese momento al que ahora tengo. Y viendo como en retrospectiva, creo que hice bien las cosas. Creo que hice bien las cosas porque pues el señor afortunadamente salió caminando. Estaba literalmente como si nada. Ese señor que no sé cuál fue la causa, pero cayó en paro cardíaco. Entonces, te voy a dejar con esa anécdota nada más. Y pues, de verdad, mucho éxito. Si tú eres interno, vas a ser interno, disfruta mucho esta época. Disfrútala demasiado, de verdad. No va a regresar. Haz todo lo que quieras. Disfrútala mucho y aprende mucho. Aprende mucho, por favor. Entonces, te dejo aquí con el doctor Norberto León para que nos cuente un poquito de su anécdota y de todo lo que ha vivido, todo lo que vivió en el internado.
Estamos platicando acá con el doctor Norberto León, el doctor Norberto León, cardiólogo pediatra, y que seguramente ya lo conoces por ahí, por las redes sociales como Dr. Rock Ped. Entonces, Norberto, ¿cómo estás? Bonita noche.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un gusto otra vez estar aquí contigo. ¿Cómo te ha ido?
Bastante bien, oye, ya tenía bastante rato que no platicábamos. Grabamos un podcast hace como, ¿qué? 6 meses, algo así, ¿no? O sea, me han pasado un montón.
Sí, ya tiene rato.
Más o menos.
Muchas felicidades, porque ya, listo, ahora sí, ya empezar lo que viene, lo bueno, la residencia.
Lo que viene, lo bueno, ¿verdad? Bien, me siento bien, con miedo, tengo miedo, pero bien, ansioso para ver qué es lo que va a estar pasando ahora.
Yo creo que todos pasamos por ese momento, cuando vamos a empezar la residencia, y más como tú vas para esta especialidad tan dedicadita. Pero no, la verdad, te va a ir bien, espero que te vaya muy bien. Entonces, pues no queda de otra a darle,
así es. Bueno, pues hoy no vamos a estar platicando específicamente de la residencia ni de nada de esto. Vamos a estar platicando un poquito más todo esto. Ya sabes que va a estar más enfocado en cuanto a el internado médico de pregrado. Esta hermosa etapa que todo médico debe de pasar, que todo médico debe de vivir, que para algunos es un infierno, que para algunos está muy padre, que para otros está demasiado rico. Entonces vamos a estar platicando un poquito de esto con el doctor Norberto. Principalmente, cuéntame cuál fue tu experiencia en el internado de pregrado, así.
Ay, no. Pues qué te digo, el maldito bendito internado, ¿verdad? No, la verdad es que es una fase bastante, bueno, a mi punto de vista, bastante enriquecedora. Es algo que le puedes obtener muchísimo, muchísimo provecho, pero que obviamente depende de un poco de suerte. O sea, sí, tus actitudes, podremos decir que es lo más importante, pero también tiene mucho que ver el contexto donde te desarrollas, porque no siempre vas a contar con lo que necesitas para que sea una experiencia agradable. Vaya, no es lo mismo hacerlo en un lugar donde te avientan al ruedo tú solito, sin las herramientas, sin los conocimientos, a un lugar donde tengas R1 y te lleven de la mano, o sea, tus residentes te apoyen.
Te cuiden.
Sí, te cuiden o te respalden cuando algo no salga bien. Y también está la otra, o sea, que estés en un lugar donde, como en el civil, en el cual hay especies, lo que te cae así como lo que sobra, lo que queda, porque pues obviamente los de subespecialidad le dejan algunas cosas a los de especialidad, y los de especialidad pues ya casi no le dejan nada al interno, y ahí también es un problema en el cual pues para aprender a hacer cosas, que yo creo que una de las cosas más importantes que debes de aprender a hacer durante el internado es hacer manos, o sea, procedimientos, sí, y todo lo que puedas para que adquieras habilidades que te van a servir después, porque incluso si tú te quedas ya como médico general, lo cual está perfecto, pero si tú te vas al servicio o ya empiezas la especialidad y no hiciste manos cuando te enfrentes a pacientes que necesites hacerles algo, pues vas a ser de esos médicos que no lo hacen y los dejan ir. Y bueno, yo creo que ahí es donde radica uno de los grandes problemas. Pero bueno, hablando de una experiencia personal, a mí me tocó hacerlo en un hospital bastante, bastante bueno en Guadalajara. la 46 de Guadalajara, que es un hospital general regional, que hace poquito se viralizó, no sé si viste, de que les llegó un paciente infartado y se hizo todo un show por una doctora que puso algo en Twitter sobre de que le llegó ese paciente y ya le estaba reclamando el paciente que al doctor que lo había enviado. Bueno, yo allí hice mi internado en la 46, famosísima. Y es un lugar muy bueno porque ahí tienen solamente R1. En algunas poquitas especialidades sí hay R2, R3, pero en la mayoría solo está el R1, que después se deriva a Centro Médico Nacional de Occidente. Entonces, hay muchísimos pacientes porque es un hospital prácticamente nivel 2.5, o sea, hasta el punto de llegar al tercer nivel, en el cual pues hay de todo. Hay hasta cirugías de oncocirugía, o sea, hay oncocirugía, cirugía pediátrica, un montón de cosas. Entonces, los residentes, los R1 no se dan abasto y trabajo ahí para el interno a morir. Entonces, ya desde partir desde ese punto, a mí me sirvió bastante porque en todas las especialidades que yo roté, hice muchísimas manos. A mí me dejaron hacer un montón de procedimientos que, pues, cuando yo me fui al servicio, pues ya no tenía miedo de lo que pudiera enfrentarme. O sea, si me llegaba alguien que necesitara hacerle algún procedimiento, que afortunadamente uno tiene miedo al principio, pero ya después te das cuenta de que, pues, la verdad es de que no te llegan ese tipo de pacientes. Tú ya estás, dices, no, qué bueno que aprendí a hacer una paracentesis, una toracocentesis, sí, porque cuando esté, me van a llegar. Y no, hombre, nada más te llegan puras diarreas, moquitos y todo lo demás. Entonces, pero aún así, ante la duda, yo siempre voy a pensar que es lo mejor, ¿no? Que tengas esa posibilidad habilidad de aprender y adquirir la habilidad. Ya cuando ya, si la necesitas o no la necesitas después, pues ya es irrelevante porque por lo menos ya te enfrentaste a ello. A mí me fue muy bien en ese aspecto. Siempre hay cosas pues, que a uno le gustan más que otras cosas. A mí nunca me gustó ginecología para nada. Entonces,
increíble en lo que podía, la ginecología.
Me hacía para un ladito y si había alguien que le gustaba, toma, te lo dejo. Yo lleno tus papelerías, pero tú quédate atendiendo ese parto. Yo me voy a la cesárea. Bueno, ya es cuestión de gustos, ¿verdad? Siempre. Yo desde ese entonces, pues yo ya estaba como que muy perfilado hacia dónde quería ir.
Sí, me imagino. Y digo, eso que tú mencionas es bien importante, ¿no? El hecho de estar aprendiendo acá, por ejemplo, muchísimas cosas prácticas. Yo cuando estuve haciendo el internado, yo lo hice en Monterrey, en el Hospital Metropolitano, y ahí había varios, todos los residentes de medicina interna, y oye, ¿sabes qué? Voy a poner esta sonda nasogástrica, güey. Ok, vas. Y la clásica sonda nasogástrica que no puedes poner, y no puedes, y el paciente se la quita y todo. Y fueron como 6 veces que llegué con el R1 y oye, es que no puedo, o sea, está imposible, no puedo, intubado, edematizado, horrible. Pues ve a ayudarme, ¿no? Pues, es que no sé, yo no sé poner sondas nasogástricas, me decía el R1 y así de, ¿cómo crees? O sea, si tú me estás mandando a hacerlo, debes de saber hacerlo, o sea. Y fue como que, son como cosas que tú dices, no manches, yo no quiero hacer eso cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vente, vamos, sin problemas. Y es algo bien importante. ¿Algún consejo? Y específicamente me gustaría que nos pudieras regalar para los chavos que van a entrar a su internado. Digo, este es un proceso que siempre se lleva a cabo en enero y en julio. Tres consejos que a ti te hubiera gustado recibir antes de entrar, que no sea tu respuesta anterior del podcast anterior, que sea comprar Bitcoin. Tres consejos sí, que a ti te hubiera gustado recibir.
Pero ese consejo me lo quería dar yo mismo.
De ti para ti, ¿no?
Sí, claro, no. Ahora un consejo que me hubiera gustado recibir.
Tres.
Tal vez va a ser un poquito atemporal, porque en ese entonces no se tenía esto que ahorita se tiene, y es buscar siempre los facilitadores de la información. Y no solamente hablo de las redes sociales ahorita, que afortunadamente ya sabemos, ¿verdad? Que siempre hay clases en línea y todo ese tipo de información que nos llega, pero también identificar, que yo creo que es fácil, nada más poniendo atención, identificar esas personas que tienen facilidad para va a sonar redundante, pero tienen facilidad para facilitarte la información. O sea, que veas que les gusta dar clases, que sepan digerir lo que ellos están leyendo y estudiando y que te lo hagan entender. siempre hay, en todo hospital y en cada servicio hay una o dos personas que te saben explicar con sus palabras lo que ellos ya entendieron y pégateles, porque ese tipo de personas son muy valiosas porque te van a hacer entender cosas que te cuesta trabajo entender. Entonces, esa es una de las cosas, porque muchas veces los médicos somos muy orgullosos y nos cuesta trabajo que tener que pedirle que alguien nos explique algo y creemos que con leerse nos lo vamos a entender, y la verdad es que no es así. Hay muchas cosas que no se nos pegan de primera aunque las leamos. Algunas personas son muy brillantes y leen una cosa de lo que sea y se les pega,
Y se les
pero no
queda toda la
todos.
vida,
Sí,
sí, claro.
pero no todos. Entonces, si encuentras ese tipo de personas, pégateles y apréndeles lo que puedas. Dos, yo
Okay.
creo que no dar por perdida una batalla en cuanto a un paciente. O sea, si tú ves que ese paciente tiene lucha, inténtalo. O sea, no te vuelvas un valemadrista y decir, ay, pues ya pasó, o ya le toca al otro. O si ves que puedes hacer algo por ese paciente, hazlo. Tercero,
Ese
date tiempo.
consejo, espérame, ese consejo que dices es para el internado, para el médico, para el
Ah, sí,
residente,
totalmente.
para todos. Así hay lucha. Es muy buen consejo ese, ¿eh?
Sí, no, y no pienses que por ser interno tú no puedes exigir o pedir que se le haga algo más al paciente. O sea, si tú ves que se puede y tienes los, porque a veces, o sea, vienes fresco de la escuela y has leído cosas nuevas y ves que hay alguna forma en la cual puedes ayudar al paciente y no te vas a poner a pelear. Ojo, y creo que al ratito, ahorita que les cuente mi historia, se van a dar cuenta que tampoco es tan malo llevar la contra en algunos momentos. Obviamente no te vas a pasar todo el internado peleándote con todo el mundo,
Sí, no,
pero
claro.
hay batallas que sí puedes pelear y que vale la pena hacerlas. Y tercero, pues también date tiempo para conocer todas las especialidades posibles antes de que te decidas algo después. Entonces, disfruta cada una de las que vayas rotando. Si de plano entras y ves que no te gusta, pues no te gustó y ya. No pasa nada. Como les digo, a mí nunca me gustó gine y roté por gine y no me gustó. Y admiro mucho a mis amigos ginecólogos, pero no me
Es
gustó.
una chambísima lo que
Entonces,
hace un ginecólogo,
ah,
es
sí, no.
impresionante.
Mira, yo soy pediatra, o sea, yo.
Sí,
Que un gine haga
tú
las cosas bien, a mí
sabrás.
me facilita la vida, porque cuando pues he recibido bebés, mientras mejor es el ginecólogo, mejor le va al bebé. Entonces yo valoro mucho que un ginecólogo sea bueno. Pero bueno, a mí no me gustó cuando yo roté ahí. Y date tiempo para rotar en todas, porque cuando tú ya te toque decidir cuál es la especialidad que tú quieres, yo creo que el internado es el punto donde te das cuenta, muchas veces, obviamente no en todas, pero te das cuenta de hacia dónde quieres ir, de qué es lo que te gusta más y qué es lo que no te gusta, que yo creo que es una de las más importantes, porque a ver, muchas veces, o sea, no era de que, ah, es que esta me gusta y esta me gusta, pero ibas descartando las que de plano no, y ya al final dejabas unas cuantas que dices, puede que estas sí me llenen, y ya con
Sí,
el
no.
tiempo te vas guiando por una en específico, pero bueno, te sirve muchísimo el internado para que descartes todo lo que de plano no te gusta, como a mí, nunca, ya me di cuenta de que no me gustaba atender gente adulta. Yo
Súper
creo
bien.
que esos son los tres mejores consejos que les puedo dar para el internado. Y
Y que
tal
te
vez un
hubiera.
cuarto,
Okay, dale.
consigan comida, siempre tengan comida a la mano, porque hay momentos en que para comer es lo más difícil tener tiempo para hacerlo. Entonces lleven comida, lleven sus colaciones, lleven sus lonches.
Y digo, ahí que me voy a colgar ahí un poquito de eso, traten de hacerlo lo más nutritivo posible, ¿no? Porque
Ah, por supuesto.
yo siendo de aquí de Ciudad de México, me voy a Monterrey y vámonos para arriba, ¿no? Entonces, digo, aparte de las desveladas y todo eso, está cañón. Pero sí, ese es también muy buen consejo, pero personalmente creo que el segundo consejo de haz lo máximo que puedas dar por un paciente, no dar por perdida una batalla, creo que es un muy, muy buen consejo y un muy bonito consejo para cualquier etapa médica. Vamos a pasar prácticamente al último nivel. Esto es un episodio corto. ¿Por qué? Porque hay varios invitados y porque les quiero dar diferentes contextos a los chicos. ¿Cuál es tu experiencia clínica más relevante o no clínica? ¿Qué es algo que te pasó en el internado y que tú dices, esto me cambió, de eso me marcó, o esto jamás se me va a olvidar?
Mira, justamente yo creo que va relacionado con el segundo consejo que les di, de no dar por perdida ninguna batalla. Y no es que me ponga ninguna capa de héroe, porque por supuesto que no, o sea, era el internado. Pero bueno, hay batallas que a veces tú sientes y te llena la curiosidad de que dices, no, yo sí tengo que seguirle hasta donde me lleven las consecuencias, ¿no? Obviamente, intentando todo el tiempo, pues mantener el respeto que se pueda para que no te corran del internado. Pero bueno, a mí me pasó, pues, cuando yo estaba rotando en traumatología ahí en la 46, fíjate que es un servicio en el cual tienen residentes, ese sí tiene R1, R2, R3, tiene de todos los niveles, pero el R1 solamente está haciendo cosas administrativas y de ahí en fuera todos los demás están en quirófano y en piso se desentienden por completo de piso y el interno es el que guía
El
piso, o sea.
interno es el residente de piso.
Sí, y el
Sí.
interno es el que pone los manejos, antibióticos, escala, todo, 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 todo.
Me pasó lo
El que
mismo.
vigila las guardias. Entonces,
Sí.
ahí el interno sí tiene bastante poder porque los residentes no los ves más que en la entrega y ves nada más al R1 y a veces al R2 porque los demás están en quirófano desde temprano. Entonces, a mí me pasó de que llegó un ingreso, una señora, me acuerdo muy bien, una señora que había sido atropellada. Entonces, esa señora la tuvieron en... Bueno, le tuvieron urgencias, la subieron a piso porque tenía una fractura. La fractura era una fractura de húmero y pues obviamente estaba inmovilizada, estaba con sus tensores, no me acuerdo cómo se llaman, para que pues mantener la reducción que le habían hecho. Pero la señora con el paso del tiempo empezó como a deteriorarse y yo la veía que empezaba a ponerse más pálida y pues tú, la verdad es de que tu ojo clínico puede ser tan bueno como tú quieras, pero no tienes la experiencia para pues, poder ver con fineza muchos detalles que ahorita uno ve y dice, ah, pues fácil, pero en ese momento no. Entonces, pasó de que empecé a ver que esa paciente se estaba empezando a deteriorar, cada vez respiraba más rápido, luego se empezó a
Okay.
hipotensar, la vi más pálida, ya dije, no, algo está pasando, o sea,
Esto no
de
es
plano
normal.
no era normal.
Claro.
Y pues empecé pues a explorarla, ¿no? Y yo sentía que el abdomen estaba duro. Para esto es que ya la habían, en urgencias ya la habían valorado los cirujanos y todo, y decían pues que no había nada. Y yo tenía la sospecha de que algo estaba mal, algo estaba mal. Y pues lo primero que lees, ¿no? Daño a víscera sólida, daño a víscera hueca. Y tú decías, no, pues es que a lo mejor está sangrando. Y lo que yo pensaba es de que, pues no, pues tiene una ruptura esplénica o algo, una ruptura del hígado, y por la zona decía, no, es esplénica. Y yo ahí estaba así, haciéndome las chaquetas mentales para decir qué era, porque pues obviamente no eres un experto.
Sí,
Y,
claro.
pero pues obviamente, una vez de que te convences de algo y dices, no, este paciente de plano está sangrando, de algo está sangrando. Yo creo que es el vaso, pero algo tiene. La atropellaron y algo se reventó ahí adentro y tienen que valorarla. Y pues ahí vas a pedirle interconsulta. Tú ni siquiera te la firma nadie, o sea, porque no tienes adscritos, no tienes residentes. Tú vas y ya vas y la pides. No, a ese ya la valoraron en urgencias. Y tú ahí intentar convencerlo. No, pero es de que ahorita la revisé. No, pues es que no. A ver, tómale una gasometría. Ahí vas y le toman la gasometría. Y ves cómo sí está viendo cambios, cómo la hemoglobina baja. Y no, es que esa no es una, o sea, empezar a discutir con un R1 de cirugía general, cuando tú eres un interno, y pues decirle, no, es que mira, tiene una acidosis metabólica, no, es que esa es respiratoria y contra un R1 de cirugía general. Entonces, a veces el orgullo te gana y tú quieres competirle, aunque él ya pasó el ENAM, ya están haciendo su residencia y ahí empiezas a discutir. Y me acuerdo que sí fue una discusión bastante aclarada porque después de tanto que les insistí, de tanto que fui y le alegué al subdirector,
Okay.
subieron, la valoraron. Decían, no, 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 no tiene, no es el vaso, no es una ruptura, debe ser por el dolor
De la
de la
fractura.
fractura. Y yo, no. Y así, y yo me acuerdo que sí le hablé hasta fuerte al residente y él también me levantó la voz, así como de, tú eres el interno, cállate.
Claro. ¿Qué vas a saber tú, no?
Y pues tú qué haces, ¿no?
Claro.
Yo le pedí pues nada más una biometría y vi que pues tenía anemia y pues indicó una transfusión, era lo que podía hacer, porque decía, es que está sangrando y yo estaba seguro de que estaba sangrando, eso me decía a mí mismo. Y pues nada, no le hicieron nada en la noche. En la mañana, primera hora, no sé si alguien les dijo algo, subieron a ver a la paciente, la valoró otro médico y dijeron, esta paciente tiene algo, va para el APE. La metieron al APE y tenía ruptura de vaso. O sea, sí tenía ruptura de vaso.
Tanto tiempo con ruptura esplénica.
Sí, o sea, tuvo ruptura. Afortunadamente se encapsuló y, pues,
Qué
como
bueno.
tal, o sea,
Sí.
fue un sangrado encapsulado. La paciente la contó, o sea, alcanzaron a hacer la esplenectomía, la transfundieron, todo lo que le tuvieron que hacer se fue a terapia intensiva. De hecho, ya cuando yo la volví a ver a la señora, ya fue cuando yo ya estaba en otro servicio y porque ya la habían operado. Entonces, ya la habían incluso operado la fractura, ¿eh? Entonces,
Que llegas a otro servicio y ¿cómo que yo
pero
te la
espérate, o sea,
conozco, no?
déjame te digo cuál era el siguiente servicio que me tocaba después
Cirugía.
de ese pleito, cirugía general. Y que
Okay.
me dicen desde el inicio que me iba a tocar con ese
Con el
residente con el
R.
que me peleé, iba a ser mi residente, iba a ser
Madres.
mi y yo así con, no mames, me va a despedazar este tipo porque pues, o sea,
Claro.
sí, pues uno está acostumbrado a esas jerarquías, ¿no? Y pues de
Sí.
haberte peleado con él en una guardia. Y no, pues primera guardia que me toca con él porque pues estaba en el guardia. Me dice, ven, y yo, y ahí voy, ¿eh? De que, pues, ay, ya me va a decir. Y me dice, no, güey, me dice, así me dice, no, güey, me gustó cómo defendiste a tu paciente. Y me dice, todo bien. Y de ahí en fuera me hice amigo de ese compa. Hasta ahorita todavía es mi amigo. Entonces,
Qué chido.
hay batallas que sí vale la pena pelear, hay batallas que sí tú dices, bueno, si puedes hacer algo por el paciente o tú estás seguro de lo que estás viendo, intenta luchar por él, a lo mejor le vas a ayudar un poquito. En este caso, en la noche tal vez no me hicieron caso, ¿verdad? Pero bueno, ya sé, hay una
Pero
cadenita que
ayudaste a
hace.
salvarle, literalmente, ayudaste a ese ruido y a que se le salvara la vida a la señora.
Y hay batallas que sí deben de ser. Muchas cosas
Claro.
se te van a pasar, muchos errores se van a cometer y tal vez no en todas las veces te va a salir y muchas veces te puedes equivocar y más cuando todavía no tienes el conocimiento y los fundamentos y las bases. Y también hay que ser un poquito humilde para cuando te equivoques, callarte el hocico y ya, bueno, ok, te equivocaste. Me
Claro.
equivoqué, no pasa nada, o sea, voy aprendiendo, soy interno, para que no tengan miedo de que si hay algo que creen que pueden ayudar, pues denle. Si ven que no, pues ya, silencio y a leer y aprender.
Claro,
Yo creo que es la que más me quedó así marcada. Y como pues, aunque uno piensa que va a
zapado.
haber consecuencias malas, pues bueno, a veces te terminas ganando un amigo nada más por haber defendido a un paciente.
Está padre, está bien, bien padre esa anécdota. Y creo que también aplica para, dije, pueden salir muchísimas cosas de esa anécdota, ¿no? Aplica para cualquier nivel médico, una. Y creo que también refleja mucho el hecho de que muchos piensan que simplemente por el hecho de estar en una residencia son los mejores, o sea, son intocables, son los mejores del mundo. No tienen errores nunca y eso también es algo, una lección de humildad que creo que debemos aprender todos, porque todos van aprendiendo y todos van a ir aprendiendo poco a poco, aunque seas el interno o aunque seas el residente, es una lección de humildad muy buena que creo que debemos de tener todos.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.